La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Los gobiernos de Cuba y Bielorrusia firmaron varios acuerdos de cooperación en materia de biotecnología y esperan constituir empresas mixtas para la producción de alimentos, todo en el marco de la visita que realiza a ese país el primer ministro del régimen, Manuel Marrero.
Por otra parte, Exilda, la prensa oficial en Cuba se hizo eco el domingo del anuncio de la apertura de una tienda de productos rusos en La Habana, un proyecto entre la marca Rus Market y la estatal Cimex, que ya había sido adelantado hace 8 meses, pero ahora tiene una fecha tentativa. Sería en marzo de 2024. Lo cierto es que mientras se esperan las anunciadas mejoras para la economía cubana, el pueblo sigue sufriendo largos apagones por la falta de combustible, desabastecimiento y falta de agua.
Para ayudarnos a entender los escenarios económicos del cubano a corto y largo plazo, pues hablamos ahora en Martí Noticias AM con Orlando Freire Santana, escritor e economista y quien además es articulista de Cubanet Noticias. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa.
Señor Freire Santana, buenos días y comencemos a analizar lo que sería de nuevo este contacto que ya aparentemente tiene una fecha. ¿Qué representa estos acercamientos de nuevo con el comercio para que Bielorrusia y Cuba tengan protagonismo en la necesidad del pueblo cubano?
Bueno, hay que empezar por decir que las relaciones políticas entre Bielorrusia y Cuba son muy estrechas. Ambos países giran geopolíticamente en torno a los intereses de Rusia. Ahora, sin embargo, las relaciones económico comerciales no son tan estrechas, o sea, no han sido tan fluidas. Bielorrusia ocupa el lugar número 15 entre los socios comerciales de Cuba en Europa y el déficit comercial que Cuba mantiene con ese país ronda aproximadamente los 10 millones de dólares. Entonces, al parecer, el interés del gobierno cubano es llevar las relaciones económico-comerciales al mismo nivel de las relaciones políticas. Pero ese problema de que han hecho acuerdos con la industria láctea cubana y con la industria cárnica, yo creo que eso no va a beneficiar en nada al pueblo cubano. Primero, le van a enviar materias primas para que se produzcan en Cuba. Esa producción en Cuba irá una pequeña cantidad para las tiendas MLC, moneda libremente convertible a las que no tiene acceso la mayoría del pueblo. Y la otra parte irá para la exportación, porque Cuba necesita, como dije anteriormente, equilibrar un poco el déficit comercial que mantiene con ese país.
Se sigue hablando de esta presencia rusa en Cuba. Los que vivimos esa aventura de los años 80, bueno, pues esta noticia nos ha refrescado como que un poco la memoria, desde los muñes, la comida, el idioma. Ahora esta casa comercial, Rus Market, anuncia que muy pronto va a abrir su primera tienda de productos rusos en Cuba. Y ya está apelando la nostalgia, por supuesto, de los cubanos. No se habla de precios ni en qué moneda se va a comercializar. Así que, ¿qué piensa la población cubana sobre este retorno al pasado?
Bueno, la población cubana va a pensar más o menos en términos similares a los que he planteado yo. Esa tienda rusa seguramente va a comercializar en MLC, moneda libremente convertible. No va a estar al alcance de la mayoría del pueblo cubano. Y en realidad, bueno, si viene lo que se calificó en los años 80 como la tubería soviética, tal vez se amortigue un poquitico la situación desesperada que tiene el pueblo cubano ahora. Al pueblo cubano le hace falta más combustible para que no haya los apagones fuertes, para que el transporte funcione. Mira, ayer domingo mismo casi no había en la ciudad de La Habana, casi no había transporte público por falta de combustible, los apagones que han habido en estos días. O sea que todo, si Rusia pudiera enviar las cantidades que enviaba en los años 80, tal vez eso amortiguaría un poquito la situación. Pero hay que tener presente también que, por ejemplo, en los últimos días ha habido comentarios de que están entrando muchos barcos petroleros en Cuba. ¿Y qué se hace con ese petróleo? Porque están entrando muchos barcos, pero los apagones continúan. Y hay voces que dicen que el régimen cubano pudiera estar reexportando parte del petróleo ruso que está entrando, del petróleo ruso, venezolano y mexicano, que está entrando, lo estarían reexportando. Ya eso se hizo una vez en 1986, cuando Rusia mandaba 13 millones de toneladas de petróleo al país. El régimen cubano exportó una parte de ese petróleo. Y ese año 86, esas reexportaciones fueron la principal entrada de divisas al país. O sea que si ya se hizo en una ocasión, ellos podrían apretarle el cinturón al pueblo ahora y volverlo a hacer.
Señor Freire Santana, no es en materia nueva conocer sobre los apagones y la falta de agua, pero este fin de semana volvieron a hervir esos dos focos que son críticos y que afectan tanto a la sociedad cubana. Estas noticias que estamos teniendo del acercamiento de nuevo para posibles luces y una bocanada de aire con Bielorrusia y Rusia, ¿sería quizá otro pañito de agua para tratar de calmar al pueblo que ya se ha manifestado en la calle, precisamente?
Yo no lo descarto. Es probable que sea así, es probable que ellos hayan echado a rodar esa idea de que hay un acercamiento, de que hay una ayuda comercial, financiera, y para calmar un poco la ansiedad del pueblo. Así que todo eso es posible. Son cartas que el régimen tiene y puede jugar con ellas.
Tenemos que hablar de la crisis migratoria en la isla, también del envejecimiento de la población y cuánto ha influido todas estas situaciones en el aspecto económico y social de Cuba.
Bueno, imagínense, la migración, hay sectores productivos como la construcción, como la industria, que se están quedando sin fuerza de trabajo, y lo más bonito es sin fuerza de trabajo calificada por la emigración tan grande que hay. Hay una emigración externa, gente que sale del país, y hay una emigración interna, porque hay muchos puestos laborales importantes en el país que pagan menos salario y las personas se van para otros puestos. Por ejemplo, no hay que olvidar que hace poquito, en una reunión del Consejo de Ministros, Díaz-Canel dijo que había que detener el éxodo de personal de las empresas estatales hacia el sector no estatal. Quiere decir que se están dando cuenta que hay mucho éxodo hacia las MIPYMES, hacia las cooperativas no agropecuarias, y entonces eso hace que disminuya la presencia de la empresa estatal. Y hay que tener en cuenta que ellos mantienen el eslogan de que la empresa estatal es el eslabón fundamental de la economía nacional.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Orlando Freire Santana por haber estado acá en Martí Noticias AM. Muchas gracias.
Buen día, gracias. Bueno, un abrazo. Gracias a ustedes.